Duna presenta Nada Personal con Josefina Ríos y Nicolás Vial. Auspicio de Rinde Gastos y Cuprum. Queremos verte crecer. Duna. Sonidos de tu mundo.
Hola, hola. Son las 7 y 5 minutos de este viernes 8 de diciembre. Bienvenidos todos a una nueva estamos edición de Nada Personal. ¿Qué dije, febrero?
De diciembre.
De diciembre.
Te quedaste pegado en el 2020. ¿Te gustó el 2020, José Río?
No.
Me entré a preocupar.
Estoy súper contenta de haber terminado ese momento. Bienvenido, Nicolás Vial.
Gracias, querida.
Feliz de compartir micrófono contigo. Yo creo que es nuestra primera vez, además.
Nuestra primera vez. Mira, así las cosas.
Epa, me puse... Un día para recordar, ¿o no?
Mira, partiendo el año con todo. Aquí ocupando, tratando de ocupar los zapatos de este joven, este chiquillo.
Esta joven promesa.
Ejecutivo joven con proyección, como decía un amigo mío.
Sí, el niño símbolo de la radio chilena.
Le dimos descanso por esta vez.
Sí, un abrazo a Matías a la distancia y bueno, feliz de estar contigo.
Igualmente.
¿Qué tal tu día, oye?
Bien, cerrando la semana, viendo los permisos, viendo las polémicas, hay de todo.
Ya. Oye, una semana, pero llena de escándalo, ¿no?
Y eso que hablamos de Chile, no estamos hablando de otros países.
No, esta semana yo creo que era una tras otra, intensísima. Pensamos que íbamos a tener un viernes más tranquilo y bueno, de alguna manera lo fue, pero la polémica vino por el mundo del deporte, por el fútbol. Vamos a hablar de eso más tarde, pero claro, tenemos a Coquimbo a puertas de una situación muy complicada sobre la semifinal de la Copa Conmebol
de la Sudamericana,
sí. Una copa muy importante que ganó la gloriosa Universidad de Chile hace algún tiempo, así que
salieron plumas por acá.
Ah, sí, pero bueno, vamos a ver qué pasa, vamos a estar hablando al respecto y bueno, haciéndonos cargo de la polémica del día también.
Sí, vamos, Defensa y Justicia se fue al aeropuerto, yo creo que ya se fueron en el charter, así que vamos a estar ahí porque hay de todo. Eso partió raro ya, así que vamos a estar viéndolo. Por supuesto también la situación sanitaria, ya más allá del buen ánimo que uno le pueda poner, los números, José, son muy complejo. Recordemos que habían proyecciones, escenarios, nos está llegando al peor de los escenarios, la proyección que tenía el gobierno, pero de todas maneras estar por sobre los 4.000 casos con un número récord de exámenes PCR, de todas maneras, pero igualmente con más de 20.000 casos activos. Y la situación que se genera en esta discusión, vacaciones, permisos, fiestas clandestinas.
Claro. Es sumamente complicado la situación porque, claro, tampoco podemos parar el país, ya hemos visto las consecuencias que tiene eso en la economía, en la salud mental de las personas. Decirle a las personas que no van a tener vacaciones es sumamente duro en este momento, después de un año que fue sumamente complicado, el 2020. La gente está cansada, está en muchos casos angustiada, y claro, si le dices que van a quedar sin vacaciones, eso solamente agrava las cosas, sin decir todo el tema económico, todo el sector turismo, que se ha preparado con mucha dificultad, porque tuvieron un año completamente parado, han hecho los esfuerzos, han seguido los protocolos que le ha pedido la autoridad, y decirles ahora que no va a haber vacaciones es sumamente complicado. Ahora, por el otro lado, tenemos este aumento en los contagios, y que si la gente no toma conciencia, si no todos no tomamos conciencia y no seguimos las indicaciones, esto se nos va a disparar, y se nos va a disparar como se les disparó en Europa, como se les dispara en Estados Unidos, como está ahora también en Brasil, donde ya superaron los 200.000 casos. Es sumamente complicado, y ahí también entra a jugar la responsabilidad de todos nosotros. Claro. Lo hemos dicho hasta el cansancio, pero no nos podemos cansar, y tenemos, más allá de ser majadero, si no tomamos conciencia, si no usamos la mascarilla, si no tenemos el distanciamiento social, y si vamos a estas fiestas clandestinas y superamos los aforos, es imposible controlar la situación.
Claro, finalmente hay una responsabilidad personal, colectiva. Hay toda una discusión que fue parte, José, del 2020, de los mensajes, de las medidas, de las confusiones, del mensaje confuso, por qué esto sí, por qué esto no, que hacían antes de Año Nuevo en un balneario de la región de Valparaíso. O sea, hay un tema bien de fondo, pero finalmente, si no partimos por uno, porque toma vacaciones, es necesario, pero las vacaciones son distintas. El año, esperemos, sí. toco madera acá, el año. Que es súper difícil igual, sé que no vamos a pontificar, yo no voy a pontificar,
no,
creo que
esa
es la palabra que más usé en 2020.
Sí, pontificar, ¿esa fue tu palabra?
Pontificar, no vengo a pontificar, vengo a ayudar.
¿Cuál sería mi palabra del 2020? Yo creo que fue tu confinamiento, la curva, back.
La meseta no, esa
la,
esa,
no,
esa
la meseta no. Fue al principio, pues la desechamos rápidamente.
Esa la desechamos igual que el carnet COVID en su minuto.
¿Te acuerdas del carnet COVID? Oye, debería hacer como un recuento de las palabras. ¡Ay, mira, me llegaron visitas! Sí, ya, sí. Oye, bueno,
las nuevas generaciones, me gusta.
Sí, las nuevas generaciones. Bueno, esto es la cosa, otro tema, el teletrabajo. Cómo participa la familia en las actividades laborales también.
Eso.
Oye, bueno, tenemos también, vamos a revisar la situación en la Araucanía, hoy día viajó el ministro Delgado para allá, también se refirió a la situación el subsecretario Gali, y bueno, cómo está avanzando toda esta situación que se ha complejizado, han sido años muy complicados para Araucanía, no solo hoy, pero claro, lo que sucedió ayer, este asesinato a un agricultor, miembro además de dirigente político de la UDI, y también este operativo que hizo la PDI en Temucucuy, que termina con la muerte también de un efectivo y 10 oficiales heridos, obviamente ponen nuevamente la lupa sobre la Araucanía.
Claro, en semanas también, José, que ha estado marcado por la discusión sobre la agenda de seguridad, la agenda antirrepresión, que fue como la contraparte presentada por el Frente Amplio desde lo legislativo político, pero que también recae en este tipo de hechos que son terribles, que son totalmente condenables. Y desgraciadamente también va generando bandos cuando sabemos que eso ya no funcionó. Generar buenos, malos. Aquí hay un tema de fondo que es súper difícil abordar. El día de hoy también en la Araucanía estaba el presidente de la CPC, estuvo con nosotros aquí en Duna durante la tarde y apuntaba que aquí no es un tema del gobierno o los gobiernos, porque finalmente no se ha abordado de la manera que finalmente tiene que ser. Y hay un punto acá de mayor persecución penal, policial, o un tema también de discusión política. Hay varios elementos que hacen nuevamente pensar, desgraciadamente, unos dicen reaccionando, puede ser, pero cosas que no deberían estar sucediendo, como la muerte de chilenos, chilenas, personas en, no solamente en la Araucanía, ojo, la macro zona sur, hay que siempre recordar eso.
Exactamente. Bueno, y cuando son ya las 7 y 12 minutos, ¿te parece que revisemos los titulares con Enrique Javier Llávar?
Enrique Javier.
Hola, Quique, ¿cómo estás?
En todo el horario, Enrique Javier, me gusta esto.
Yo dije, hoy día no me van a decir Enrique Javier.
No.
Porque como no está Matías del Río, pero ustedes son infalibles. Es que
tú eres una marca registrada, Enrique Javier.
No, ayer ya.
¿Ah? ¿Eres una marca registrada?
Ayer hay tres personas. Enrique, Quique y Enrique Javier. No quiero entrar a detallar cuál es la...
Es una trinidad
que se vio potenciada en sus tiempos de confinamiento. Ahí lo dejo nomás. No,
o sea, pero imagínate, ayer constituyente, hoy día trinidad. Bueno, menos mal se acaba la semana.
No, o sea, tú estás para grandes cosas, Quique.
Una trinidad directa para las misas clandestinas. No,
nada de eso.
Pero sin dar la paz.
Sí, no. Oye, me sentí... Bueno, después podemos conversar de eso después, pero me sentí muy bien.
Vamos con los titulares.
Vamos.
Desde el Ministerio de Hacienda valoraron el incremento del IPC de un 0,3% en diciembre. El jefe de la cartera, Ignacio Briones, dijo que es una buena noticia que la inflación esté dentro de los márgenes acotados y además remarcó que una de las características de Chile es que la inflación esté dentro de lo que se espera, y eso se debe a un Banco Central autónomo que hace su pega con excelencia y por eso hay que cuidarlo. Evópoli oficializó la candidatura de Gonzalo Blumel a la convención constituyente, pero él mantiene el misterio. El Consejo General de la Colectividad formalizó la postulación del exministro, una alternativa que se barajaba hace varias semanas por el Distrito 10. En el entorno del exministro del Interior, en todo caso, dicen que el lunes comunicará su decisión definitiva. ¿Qué noticias del mundo? Donald Trump anunció que no asistirá al cambio de mando presidencial del 20 de enero. El mandatario estadounidense se comprometió a garantizar una transición tranquila luego de que un grupo de manifestantes irrumpiera en el Capitolio para impedir la proclamación de Joe Biden como gobernante electo. Y según un estudio reciente publicado por el laboratorio BioNTech, la vacuna de Pfizer puede neutralizar las variantes británicas y sudafricanas del COVID-19. Y si bien los autores subrayan los límites de este estudio, que no incluye al conjunto de las mutaciones presentes en estas variantes, esperan que la tecnología empleada en las vacunas permita su actualización a corto plazo.
Gracias, Quique. Enrique Javier Enrique.
Muchas gracias a ustedes.
Gracias, Quique. Son las 7:15, estás en Duna.
Nada personal.
¿Y te parece, Nico, que revisemos las cifras del día?
Vamos con eso.
Vamos, te las cuento.
Vamos.
Hoy se informaron 4.201 nuevos casos, de ellos 2.685 son con síntomas y 1.356 son asintomáticos. Total, al día de hoy, 633.381. Pacientes activos, ojo con este número porque es bastante, bastante alto, 20.259, mientras que 595.799 son pacientes recuperados. El DEIS informó también 61 fallecidos hoy día, lo que hace un total de 16.974. Y también se informaron 54.041 exámenes de PCR ayer, lo que da una positividad del 7,77%. Este número de exámenes PCR es probablemente el más alto que hemos tenido. Marca un récord. Y también hay un tema que también hoy está cobrando bastante importancia, que es los pacientes que se encuentran en la UCI. Hoy tenemos 873 pacientes en camas UCI, 707 en ventilación mecánica y 72 en estado crítico. Ha ido aumentando rápidamente el número de pacientes en camas UCI. Uh-huh. El sistema se está comenzando a estresar.
Entiendo que hay 200 camas disponibles, creo que el último dato.
Exactamente, ya hay plazas que están bastante, bastante complicadas. Ojo ahí porque además sabemos, lo comentábamos ayer, que el personal médico está bastante estresado. Hay un 87% de la gente que trabaja en las UCI y en las emergencias que dice que es sumamente estresada, por lo tanto esto complica un poco también o aumenta la complicación de la situación en este momento.
Revisemos un poquito ese tema, no solamente de los datos de la red asistencial, sino también de la situación de los funcionarios de la salud cuando se habla de este burnout, lo que tú decías cuando ya llega un minuto.
Exactamente, el burnout. Y el síndrome del burnout.
El síndrome del burnout. Vamos a conversar con el secretario del Colegio Médico, José Miguel Bernucci. ¿Cómo está, doctor? Muchas gracias por acompañarnos. ¿Qué tal?
Hola, muy buenas tardes.
Hola, doctor, ¿cómo está usted?
Aquí estamos.
Bueno, primero que nada, preguntarle por la situación. Hoy vemos muchos casos, ¿no? Desde junio que no veíamos esta cifra. ¿Cómo observa usted esta situación y de qué manera está efectivamente preparado los médicos para enfrentar esta segunda ola, cuando obviamente ya ha vivido intensamente un año sumamente complejo como el 2020 respecto al manejo de la pandemia?
Sí, bueno, la cifra hoy día es una cifra que es preocupante, porque señala que hay un aumento de casos. Sin embargo, hay que mirarla también con cierta perspectiva, porque uno, esta cifra se explica por un aumento de la incidencia. O sea, de verdad tenemos un aumento de casos. Uh-huh. A nivel nacional va entre el 10-15%, en la región metropolitana probablemente alrededor del 30%, si tomamos los promedios semanales de los últimos 7 días como por fase. Y lo que sí también es que también se explica por un aumento por el efecto que se genera por el feriado de la semana pasada. Al acumularse los exámenes, estos se empiezan a procesar durante la semana, y es por eso que el jueves y viernes de la semana pasada más el jueves y viernes de esta semana tenemos un aumento de casos.
Claro, que fue lo mismo que pasó con las fiestas de Navidad, doctor, en ese caso. La diferencia es que no llegábamos a 4.000. Obviamente, no, este también es un número nacional, hay que siempre recordar ese punto, pero me quedo también con lo que usted dice, la incidencia, el nivel de cuánto contagia una persona a otra ha aumentado, y eso es bien preocupante también.
Exactamente, pues es por eso que más que llevarse con los números de un día, es muy, muy importante analizar los tramos. Estamos hablando de comparar semanas o comparar los últimos 14 días y eventualmente, y efectivamente así se ve el aumento de incidencia. Quería poner el contexto, digamos, el número tan llamativo sobre 4.000 casos. Ahora, también referente a, a los médicos, yo creo que más que los médicos, todo el equipo de salud, efectivamente hay un cansancio. Todos los datos lo muestran así. El colegio está participando en un estudio internacional para demostrar, digamos, o que intenta demostrar lo que ustedes están señalando, tanto de burnout como de otras patologías de salud mental. Los datos disponibles que tenemos hoy en día de la SOCHIMI y de otras encuestas que se han realizado, tenemos más del 80% del personal de salud con algún tipo de síntoma que se puede atribuir a alteración de salud mental. Tenemos más de un 20% de casos con síntomas depresivos, incluso tenemos un porcentaje no despreciable con ideación suicida, producto, digamos, del estrés y del burnout que ha generado toda esta situación. Entonces, efectivamente, a pesar de que para un eventual segundo pic, ¿no es cierto?, que puede ser incluso mayor al que tuvimos a mediados de julio, tenemos mayor conocimiento, tenemos mayor expertise para poder manejar estos pacientes. Sin embargo, el personal se encuentra mucho más agotado, y a pesar de que podamos aumentar el número de ventiladores, el recurso humano no está en las mismas condiciones que a mediados de año.
Ahora, también hay otro elemento que es bastante importante, y es que en una primera etapa la vacunación está también justamente dirigida a los doctores, al personal médico, y en ese sentido es probable que, todo indica que se van a enfermar menos y que también el estrés que produce el hecho de una posible contagio también va a disminuir. ¿Cómo observa usted y analiza y califica este proceso de vacunación? ¿Cree que se está dando de una manera correcta? ¿Y cómo puede influir también en el estado de ánimo y también físico y psicológico de los doctores?
Sí, a ver, lo que hay que comprender lo primero es que la vacuna, efectivamente, siempre se vacuna primero al personal de salud. Esto se ha tomado, digamos, por recomendaciones internacionales, principalmente porque lo que está demostrado actualmente con la vacuna no es disminuir el contagio, sino disminuye la posibilidad de hacer una enfermedad severa con hospitalización, conexión a ventilador mecánico o incluso fallecimiento. Entonces, en ese sentido, todos los países del mundo se han iniciado la vacunación con su personal de salud, porque por lo menos así nos aseguramos de que no va a estar fuera, ¿no es cierto? Claro. Y de que el poquito personal que tenemos o el personal disponible va a seguir disponible ante eventuales contagios intrahospitalarios. Yo creo que efectivamente todo el personal de salud, en los cuales me incluyo, tomaron como una muy buena noticia el inicio del proceso de vacunación. Yo creo que a pesar de que uno puede tener una postura crítica frente a distintos tipos de manejo que ha realizado el gobierno, esta ha sido una de las cosas muy buenas que realizó. Chile fue uno de los 12 primeros países del mundo en los cuales recibió dosis de vacuna para iniciarlo en su personal de salud. Pero hay que tener presente y claro, y ahí no nos tenemos que equivocar con el mensaje, que este va a ser un proceso muy lento. Va a depender mucho de la disponibilidad de vacunas, va a depender mucho de la aprobación del resto de las vacunas que se están experimentando actualmente, pero que probablemente vamos a pasar todo el 2021 muy parecido desde el punto de vista epidemiológico como fue el 2020, y probablemente recién el 2022, si es que el proceso de vacunación es exitoso, vamos a ver los beneficios de esto.
Estamos conversando con el secretario general del Colegio Médico, el doctor José Miguel Bermucci. Doctor, uno ha aprendido tanto con esta pandemia, es sorprendente, para sacar cosas positivas, digamos, de toda la tragedia que ha significado en todo sentido. Pero uno aprende, y yo por lo menos lo que he aprendido es que esta pandemia hay que ir viéndola, desgraciadamente, en el presente, mirando al futuro, pero más bien con los pies en el minuto. Con el minuto que estamos viviendo hoy, ¿cómo ve usted lo que son los permisos de vacaciones? Lo pregunto porque, por ejemplo, el día de hoy, este fin de semana, es, entre comillas, el primer fin de semana hábil con un permiso de vacaciones, con la posibilidad de salir de vacaciones de comunas de fase 2 para adelante. De hecho, más para la fase 2, digamos, la 3 ya es otro tema. ¿Cómo ve usted eso con el contexto también de fiestas clandestinas? No me concentro solamente en la que se dieron en Cachagua, en la situación de Grama también.
Que pasan en todas partes.
Pasan en todas partes, más allá del estrato social, y ha pasado desgraciadamente durante todo el 2020. ¿El permiso de vacaciones habría que repensarlo por parte de la autoridad? ¿Y cómo está el tema de los mensajes también, como usted decía?
Efectivamente, la última frase suya yo creo que ejemplifica bastante el problema de el permiso de vacaciones. Nosotros como colegio, la verdad es que pensamos que el permiso de vacaciones, la verdad es que se da en un contexto con la gente muy agotada, con la gente muy agobiada, con la gente muy afectada desde el punto de vista sociológico y de salud mental. Uh-huh. El permiso de vacaciones también se da en el contexto de la presión económica, que es muy valedera, digamos, si poner un juicio de valor negativo, referente a que hay comunas y regiones completas que subsisten durante el año con lo que se pueda generar en la época estival. Entonces, en ese contexto...
Hay que tener un permiso de vacaciones,
pero se debería compensar desde el punto de vista epidemiológico. ¿Qué quiero decir con esto? Quiero poner el ejemplo quería poner el ejemplo de Viña Valparaíso. Vamos. Viña Valparaíso recibe más de 200 a 250 mil personas por mes extra, digamos, sobre su población. Y en ese contexto lo que uno esperaría es que ese aumento de población transitorio se viera compensado con un aumento de búsqueda activa de casos, un aumento de estrategia de trazabilidad, un aumento referente a los recursos del personal de salud. Y lamentablemente lo que vimos es que el permiso de vacaciones no viene acompañado con una política, entre comillas, de compensación epidemiológica que como te digo, es esperable. O
sea, es decir, un reforzamiento de todas las áreas, doctor, proporcional, no sé si proporcional, pero de acuerdo a la proyección que se tiene de cuánta gente va a llegar a las comunas, a los balnearios, entre otros.
Exactamente. Ya. Y todo esto también de forma paralela y enganchándolo con la introducción a la pregunta, es que efectivamente tiene que ir acompañado de un mensaje claro, de un mensaje transparente, de un mensaje que sea directo. Y lamentablemente justamente ahí es donde nos hemos caído, porque finalmente los mensajes que se han estado en el debate finalmente son muy contradictorios, principalmente porque se dice una cosa, y esto lo digo desde el punto de vista de la autoridad, se dice una cosa, pero lamentablemente las políticas van acompañadas en la dirección contraria. Y esto tiene que ver con que se nos dijo en algún minuto que, ¿no es cierto?, que venía la segunda ola, se nos hablamos, ¿no es cierto?, de la aparición de la cepa, de la variante inglesa, uh-huh. Y sin embargo, al mismo tiempo, se abría el aeropuerto, se permitía la apertura de los casinos de juego, se permitía, digamos, el mismo permiso de vacaciones puede ser contraproducente referente a este mismo mensaje. Entonces, finalmente, el permiso de vacaciones no viene acompañado con esta compensación epidemiológica, ni tampoco viene acompañado de un fuerte y claro mensaje que debería ser. Y en eso lo engancho con el tema de la fiesta. Uh-huh. Cuando uno diseña políticas públicas en salud, uno no puede esperar que las decisiones personales finalmente construyan la política. Y esto me refiero con culpar a la gente o apuntarla con el dedo o decir que este grupo de muchachos que tuvieron la fiesta, digamos, son los culpables, sino en el fondo es ver el fenómeno, que son estas reuniones, fiestas clandestinas, etcétera, y frente a ese fenómeno, ¿qué acción se puede tomar? Y en ese sentido uno esperaría que obviamente la comunicación de riesgo fuera una forma de cómo hacer que finalmente la gente le llegue este mensaje de forma clara y pueda tomar las decisiones o pueda variar su comportamiento en base a lo que el mensaje que se está entregando. Entonces yo creo que justamente ha sido una de las cosas bastante débiles y finalmente el resultado es lo que estamos viendo referente a estas fiestas, ¿no es cierto?, y reuniones que no respetan, digamos, las normas mínimas de cuidado.
Ahora, doctor, usted como colegio médico participan en la mesa social COVID. ¿Usted han presentado estas ideas, también estas aprehensiones al gobierno? ¿Y cuál es la respuesta del gobierno cuando ustedes, si es que lo han hecho, le informan y le dicen y les comentan estas aprehensiones y también esta idea de medidas compensatorias que resultan bastante lógicas cuando usted las expone de esta manera?
Sí, lamentablemente la mesa social creemos que no ha cumplido un rol muy fundamental referente al manejo de la pandemia. Más allá de ser una reunión casi informativa, lamentablemente no ha podido jugar un rol fundamental referente a poder mejorar o poder modificar alguna de las estrategias del gobierno. Sin más ejemplo, digamos, el tema de permiso de vacaciones no fue presentado en la mesa social. Tenemos entendido que se discutió con el Consejo Asesor de Expertos, sí, pero no fue presentado en la mesa social. El plan paso a paso, por decirte, tampoco fue presentado o fue solamente titularizado, por decir de alguna forma, pero no en sus detalles. Entonces, lamentablemente la mesa social no ha jugado un rol preponderante. Nuestras propuestas, todas las hemos presentado a la mesa social. Nosotros tenemos un repositorio en nuestra página web donde están todas y cada una de las propuestas del colegio y las cuales han sido todas compartidas y expuestas a la mesa social. Pero como te digo, lamentablemente la mesa social no ha jugado un rol preponderante tanto en la mejora o en la modificación de algunas de las políticas de la autoridad.
En el segundo que nos queda, debe seguir, quiero ser bien quizá un poco extremo, pero ¿debe seguir existiendo la mesa social? Porque el balance que ustedes tienen como colegio médico, uno ha escuchado a la doctora Siche, a usted, al doctor Mesa también, durante tanto tiempo, es bien malo. O sea, hay que reformularla, nos quedamos con el consejo de expertos y finalmente no hay un eco, digamos, de lo que se habla en esa mesa. ¿Cómo lo ve usted?
Sí, mira, yo creo que efectivamente nosotros vamos, hasta el momento vamos a seguir participando porque es la única instancia, digamos, de participación directa que tenemos, y en ese sentido nosotros siempre queremos el diálogo y siempre queremos participar. Pero sin embargo, yo en la primera reunión que invitó el presidente de la República, nuestra presidenta, la doctora Siche, se le hizo entrega de una propuesta en la cual se señalaba que el colegio proponía que el manejo de la pandemia fuera basado en un consejo con un vocero, el cual podría, digamos, ser el mismo ministro o algún otro, pero que este consejo tomara decisiones que fueran vinculantes hacia con el manejo de la pandemia. Y en ese sentido, no lo digo yo por el colegio, digamos, de hecho el colegio podría no ser parte de ese movimiento, pero lo que quiero decir es que finalmente aquí lo que ha pasado es que a la mesa social un poco ha servido un poco, ¿no es cierto?, de maquillaje o por lo menos no ha jugado el rol preponderante, y hay que recordar que el consejo de expertos, de los cuales el colegio también tiene totalmente confianza, tampoco muchas de sus recomendaciones ni siquiera son tomadas en cuenta. Entonces efectivamente aquí yo creo que debe haber un rediseño para poder enfrentar el 2021, que como dije va a ser muy parecido al 2020.
Perfecto. Doctor José Miguel Bernucci, secretario general del Colegio Médico, muchísimas gracias por este contacto y bueno, seguiremos hablando.
Muchas gracias a ustedes y que tengan un buen fin de semana.
Gracias, buen fin de semana.
Hasta luego, gracias. Hasta luego. Igualmente.
Hasta luego.
Son las 7:31, estás en Duna.
Nada personal.
Bueno, ¿y con qué seguimos, Nico? ¿Te parece con la Araucanía?
Vamos con la Araucanía, aprovechemos estos minutos porque, bueno, ya lo comentábamos al principio, José, la muerte de un funcionario de la Policía de Investigaciones, también de un agricultor en la zona. Ayer, de hecho, también en un día donde se lee el veredicto de el homicidio, la muerte, el asesinato de Camilo Catrillanca. Hay también una... Sí, genera una polémica, digamos, con respecto al operativo antidrogas, donde habían muchísimas matas de marihuana y un gran poder de fuego por parte de quienes asesinan al funcionario de la Policía de Investigaciones. Y vuelve, digamos, este eterno tema, esta eterna discusión. El ministro del Interior, Rodrigo Delgado, de hecho, llegó a la Araucanía. Las figuras del ministro del Interior de hace bastante tiempo en la Araucanía, no quiero decir que son poco mal recibidas, pero sí ya se ven.
Pero no son vitoreadas.
No son vitoreadas, y más bien como se ve un tema de que se tomó la tarde para ir a la Araucanía, se volvió y finalmente.
Sí, es un poco reactivo además. En general llegan después.
Y eso es lo que dicen allá, no que hicimos nosotros, digamos.
Claro. Hay un tema también a partir de todo lo que sucedió ayer. Que hubo ciertas voces que decían que había una cierta persecución a la comunidad de Temucucuy, y el subsecretario Gali dijo que no, que esto no era así y que no había ningún lugar del Estado en que el Estado no pudiese entrar, que no pudiese hacer estos operativos. Y en este sentido yo creo que nos toca un punto bastante importante el subsecretario Gali, porque efectivamente acá no hay zonas protegidas en Chile, o al menos no debiera haberla. El Estado de Derecho
inaccesible al Estado,
claro, el Estado de Derecho rige en todo el país, en todo el territorio, y está bien que así sea. Sobre todo este es un operativo que se viene trabajando hace muchísimo tiempo, desde mayo del año pasado, donde ha habido una investigación sumamente detallada, delicada, con intercepción de teléfono.
8 meses duró la investigación.
Sí, con recorridos con aviones, con dron, y donde se pudo, por ejemplo, incautar 1.277 plantas de marihuana, 40 kilos de marihuana procesada, más de 12 millones de pesos en efectivo, 7 armas de fuego, 148 municiones de distinto calibre. Además, arrestaron a 2 personas Y yo creo además que la fuerza del fuego, o sea, el impacto, la respuesta que hubo en ese lugar, te habla de una organización bastante fina, por decirlo de alguna manera, de lo que ahí está pasando. Por lo tanto, justifica aún más la intervención que hace la PDI el día de ayer.
Claro, aquí hablamos también, tú lo decías, José, de un hecho de tanto tiempo que, mal llamado, y yo estoy de acuerdo con ese análisis que han hecho muchos, conflicto mapuche. Aquí no es un conflicto mapuche propiamente tal, de hecho, ni siquiera lo es en estos puntos en particular. Es el conflicto de la macrozona sur, desde los agricultores, los vecinos, la gente que ve, y también las comunidades mapuches que tienen contacto entre ellos con los afectados en este sentido. Se habla de organizaciones criminales, de narcotráfico, que aquí se evidencia con este operativo. Sí. Ayer hubo, y hoy día también hubo, todo un tema a discutir, que los tiempos, las coincidencias en el día del veredicto del homicidio Camilo Catillán.
Súper inoportuno.
Súper inoportuno. Hay una investigación de 8 meses, los detalles que tú entregás, que están de hecho en la tercera PM, bien ahí punto a punto. Súper inoportuno, bueno. Ahí tiene que haber una voz bastante más autorizada para decir si sí o no. Creo que hay que ser súper cuidadoso en eso.
Claro, quizá había que hacerlo ese día. Uno no maneja tanto.
Se acusa cortina de humo, hay un tema ahí. Claro. Pero en el fondo de la situación, me quiero quedar algo que creo que es muy relevante que tú decías, José. No hay ningún lugar en Chile que sea inaccesible para el Estado, para la ley, para las instituciones. Y eso se ha dicho desde el gobierno, también ocurre no solamente en Temuco y Cuy, ojo, con otras zonas, pero desde la visión de la gente que vive en la Araucanía, que vive en la macrozona sur, se habla de zonas de guerra. Entonces también hay que tener la realidad. A nosotros, de repente, y voy a hablar de mí, no puedo hablar por el resto de quienes nos escuchan, como que perdemos un poco la perspectiva porque estamos en Santiago, porque no estamos en la región, pero cuando escucha declaraciones de gente que vive ahí, hay zonas de guerra, y eso es un hecho, y no es el conflicto mapuche, es el conflicto de la macrozona sur. Y quién le pone el cascabel al gato, sería bastante fresco de mi parte decir algún tipo de solución, pero claramente se necesitan ideas creativas, una discusión más a fondo, un Estado, una voluntad política, como tantas veces se escucha en este y en otros temas que ya aparece hilo negro. No sé, es bien complejo.
O sea, el diagnóstico lo conocemos. ¿Cuántas mesas respecto al tema se han hecho en los distintos gobiernos? Se hizo al comienzo de este gobierno, se hizo en el pasado gobierno de la presidenta Bachelet. Las conclusiones son sumamente parecidas entre los distintos estudios que se han hecho. El problema lo conocemos, falta voluntad política. Yo creo que en este sentido también, Nico, es sumamente importante decir que aquí estos atentados no se tratan del pueblo mapuche, está lejos de ser eso. Acá son actos, muchos de ellos terroristas.
Hay un tema de reivindicación
por supuesto que lo
tierra,
hay.
Hay un conflicto.
Y hay que trabajar, y hay que trabajar en ese sentido, eso, y se ha hecho, la CONADI está en un trabajo, y por supuesto, evidentemente, hay que trabajar en eso. Pero la persona que le dispara ayer al agricultor Casanova, esa persona no es un terrorista, es un tipo que mata a mano armada, es un delincuente. Y yo creo que es sumamente importante el lenguaje que uno utiliza en este sentido, porque no es posible que se siga tratando de conectar un tema racial, étnico, de pueblo originario, cultural, que es súper importante, que es importante que nos hagamos cargo, y yo creo que ahí la discusión constitucional va a ser muy importante. En ese sentido, el tema de los escaños reservados va a aportar una cosmovisión del mundo súper necesaria y que tenemos que entender. Pero otra cosa muy distinta son los actos terroristas y los actos de delincuentes, y yo creo que ahí hay que ser súper claro.
Sí, y también sin desconocer de que evidentemente los últimos años desde... Me carga hablar de bando en este sentido, pero se van formando bandos desde lo político, desde lo territorial, desde lo que dejaron hechos totalmente condenables, finalmente, como lo que fue el veredicto del caso de Catillanca, la muerte de Catillanca con respecto a la obstrucción a la justicia, al ocultar pruebas, a la mentira. Eso es que, pan vino, hay que ponerlo en la mesa, pero hay un tema aquí que tiene que ser discutido, y los que son aquellos que tienen organizaciones criminales, asociación ilícita, son delincuentes, son terroristas, pongan el nombre que quiera, tienen que ser perseguidos, pero obviamente cumpliendo la norma que existe, y eso es lo complejo. Uno entiende un lado y otro, es un tema que está ahí.
Exactamente. Son las 7:39, está haciendo una.
Nada personal.
¿Y alcanzamos a hacer un tema cortito antes de irnos a las menciones?
Me levantan, ¿no?, el dedo como lo hace Donald Trump en sus conferencias y meetings y llamados a Make America Great Again. Oye, no voy a decir que lo último de Trump es la última novedad de Trump, pero imposible que sea lo último.
No, imposible, imposible. A ver, ¿qué pasó con Trump?
Oye, hoy día ya como que agachó el moño en buen chileno. Voy a ocupar esa frase. Sí. Finalmente ya hablaba de transición ordenada luego de este asalto al Capitolio con partidarios de Donald Trump, porque estaban completamente identificados. De hecho, el FBI está ofreciendo recompensas para ubicar a tipos que, no voy a decir sin mascarilla, pero totalmente a rostro descubierto, se sentaron hasta en la sala de la presidenta.
De la Nancy Pelosi. Fotos son tremendas.
Son tremendas y también...
Como con las patas arriba del escritorio. Ya.
Una locura.
Una locura.
Y también lo terrible que hubo muertos. O sea, no olvidemos esa situación, que
muertos,
lo más terrible de todo.
Cinco muertos.
Hubo cinco muertos producto de estos desórdenes y este hecho de violencia. Pero hay un tema. Ya agacha el moño Donald Trump. No quiere hablar de Joe Biden como presidente, dice que efectivamente ya esto se zanjó, se certificó, obviamente también una reacción a que se dejó la grande, hay que decirlo. Él llamó a caminar por Avenida Pennsylvania y llegar al Capitolio, y eso no lo puede negar, y eso es un hecho.
O sea, yo creo, claro, él cavó su propia tumba política.
Sí, totalmente.
Con ese llamado, yo creo que había mucha gente, bueno, la mitad del país prácticamente, que estaba detrás de Donald Trump, y que con este hecho en particular, obviamente, le da un portazo a la posibilidad de una nueva candidatura de Donald Trump en los próximos 4 años más, cuando sean las elecciones.
El 2024. Habrá que ver, porque sabemos que la política, especialmente la política estadounidense, es una montaña rusa, si quiero usar el cliché. Pero lo que íbamos a comentar es la última novedad de quizás no lo último. Pasando, bueno, es muy, muy el estilo Trump, digamos las cosas como son. Pasando cualquier tipo de protocolo, y no quiero ser ordinario con una frase que estaba a punto de decir, no va a ir a la posesión del 20 de enero, que se sabe va a ser una posesión, a diferencia de otras, una toma de juramento de Joe Biden y Kamala Harris, va a ser bastante más acotada, con muy poca gente, producto de la pandemia. Es el gran desafío de la administración de Joe Biden, lo he dicho varias veces, pero siempre el presidente saliente entrega la posta, digamos, al presidente o la presidenta entrante.
Por lo menos hace 100 años que no había un presidente que no fuera a entregarle la banda a su sucesor.
Joe Biden, a través de su cuenta de Twitter, que se la reactivaron, dijo, me acuerdo la frase, la voy a parafrasear, para todos los quienes me han preguntado, no voy a asistir al juramento del 20 de enero. Rompe la tradición, el protocolo. Igual yo creo que mucha gente ahí no quería y sentía que iba a ser una presencia bastante incómoda.
Sí. Pero yo creo que es mejor que no vaya, la verdad.
Es mejor, rompe la tradición, el protocolo, pero también nunca se había abordado de tal manera el Capitolio. O sea, han pasado cosas bastante extraordinarias.
Es complejo, porque uno no sabe con quién puede llegar Donald Trump. Y si llega con los amigos Buffalo Bill y con todas estas personas que vimos, con el chamán,
los Proud Boys.
Claro, y llegan a la ceremonia de cambio de mando, también pone una tensión innecesaria, una ceremonia republicana, democrática.
Acuérdate tú que en algún minuto...
bastante emblemática como es la norteamericana.
Acuérdate tú que en algún minuto se hablaba fuerte de que la posibilidad de que renunciara para irse de la Casa Blanca y no tener que ir a finalmente hacer este traspaso de mando. Bueno, finalmente no va a ir al juramento eso lo confirma. Y esto también, José, cuando hablamos de enmienda 25, eso ya está bastante descartado.
Pero impeachment todavía no se descarta.
El juicio político puede durar hasta después de dejar la Casa Blanca, eso está claro, y se habla del autoindulto. Hay temas que están ahí. Mira, faltan días para que haya cambio de mando en la Casa Blanca y Trump va a seguir dando que hablar y todo un tema. Me enmienda 25, yo te digo, se descarta porque Mike Pence dijo, yo no estoy a favor y tiene que haber unanimidad en el gabinete. Eso ya, pero el juicio político va a estar ahí. Y el autoindulto, eso sí sería complicado.
Sí. Oye, y el temor que hoy día, las luces que encendió la líder de la Cámara representante Nancy Pelosi respecto a que pueda utilizar sus atribuciones para los proyectiles nucleares. Ella conversó con los líderes de la defensa, del ejército, de manera de poder limitar el uso de estos códigos que todos sabemos manejan los presidentes norteamericanos.
Yo creo que es un tema político también, porque siempre se dijo que cuando llegaría a apretar el botón, y hasta ahora tocó madera nuevamente en este programa, no lo es.
Bueno, son las 7:44 en Luna.
Nada personal.
Y saludamos a nuestros oficiadores, Nico, ¿te parece?
Sí. ¿Voy yo?
Mira, yo parto. Te cuento que es importante que digitalices tus rendiciones de gastos con el software usado por la empresa más innovadora de Chile. Rinde gastos en menos de lo que esperas. Menos costos, menos tiempo, menos papeleo. Visita rindegastos.com. Rinde gastos, al final, menos problemas.
Y Cuprum quiere verte crecer, por eso tiene Cuprum 360, una experta asesoría financiera digital única y personalizada, con servicios pensados para hacer crecer tus ahorros. Cuprum quiere verte crecer.
Y nos vamos a un corte, pero antes los dejamos invitados a escuchar las novedades que nos trae Piensa Digital. Al regreso estaremos con más Nada Personal.
Este 2020, los consumidores dejaron de lado sus rutinas y adoptaron nuevos hábitos, impulsando un nuevo consumidor chileno basado en cuatro valores: el cuidado personal, la priorización de los comercios locales por sobre las grandes marcas, el consumo sostenible y la reinvención de la conexión con familiares y amigos. El e-commerce experimenta un boom y los expertos señalan que se trata de un fenómeno que llegó para quedarse. Encuentra este y otros contenidos en piensa-digital.cl. Piensa Digital. Ideas para mantenerte conectado.
En Cuprum queremos verte crecer. Por eso tenemos Cuprum 360 para ti.
¿Ah, sí? Cuéntame más.
Cuprum 360 es una experta asesoría financiera digital, única y personalizada, con servicios pensados para hacer crecer tus ahorros. Por ejemplo, accedes a Mi Plan, una herramienta en donde puedes personalizar y planificar tu meta de pensión, conociendo cuánto debieses ahorrar mes a mes para llegar a tu pensión deseada. Todo de forma simple y clara.
¡Se escucha buenísimo!
Conoce más de Cuprum 360 en Cuprum.cl o en nuestra app. Cuprum, queremos verte crecer.
Buenos días.
Buenas. Ya, mire, saqué todo lo que me pidieron para el trámite este. Certificado de residencia, últimas 16 liquidaciones, registro de propiedades pasado por notaría y apostillado, mi informe de inscripción con su estampilla.
Señor, en verdad solo era necesario su carnet.
¡Ah! ¡Oh! Menos de lo que esperas. Menos costos, menos tiempo, menos papeleo. Obtén tu prueba gratuita en rindegastos.com y digitaliza tus rendiciones de gastos por completo. Las empresas más innovadoras de Chile ya lo están usando. Rinde Gastos. Al final, menos problemas.
Conversación profunda y el análisis de los hechos que ocurren en el país y el mundo con perspectiva. Héctor Soto y Arturo Fonten encabezan un clásico de Duna. Terapia Chilensis, de lunes a viernes a las 20 horas. Duna, sonidos de tu mundo.
Estamos de vuelta ya.
Estamos de vuelta ya. Bueno, está, parece, la diva en el estudio, ¿o no, Nico?
Nuestra diva Francesca Ravizza. Fran.
Sí.
Hoy hay tanto que hablar.
No sé. Nuestra diva operática. ¿Ah?
Oh, es que esto es como una tragedia. Es como una. Es una ópera esto que vamos a estar.
Tráigame a los Big In 5, por favor. ¿Ah? A los Big In 5, por favor. No.
Pachuco, venga.
Yo pensé que iba a poner Carmina.
Qué grande los Big In 5. Oye, vamos a hablar de Coquimbo y Defensa Justicia. Partió, terminó. No, esto no da para terminar, Francis.
No hay ni defensa ni justicia en esto, de verdad, porque.
Es que vamos a hablar de la pelota.
Una situación pirata.
De hecho, los piratas han sido los menos piratas acá. Perdón el que se sienta ofendido, pero los bucaneros van por otro lado. Al final, de hecho, Defensa y Justicia parece, Frank, que todavía no se puede ir de Chile.
Sí, contextualicemos.
Vamos,
un poco. Sí,
contemos la historia.
Bueno, ayer se suponía que se tenía que jugar el partido entre Coquimbo Unido y Defensa y Justicia por el partido de ida de la semifinal de la Copa Sudamericana. entre Coquimbo Unido y Defensa y Justicia. Una cosa que ya venía media enrarecida porque finalmente el partido se iba a jugar en el Estadio Nacional y no en el Francisco Sánchez rumoroso debido a los protocolos sanitarios del país que han ido cambiando debido al plan paso a paso y el aumento de casos de coronavirus. Porque si bien se habían jugado partidos internacionales en la Copa Sudamericana en el estadio donde Coquimbo Unido hace de local, el aumento de casos y principalmente la llegada de la cepa británica al país hizo que no puedan haber vuelos internacionales en otro aeropuerto que no sea el Aeropuerto Internacional de Santiago, lo que impedía claro. que el charter de Defensa y Justicia no pudiera volar de La Serena a Buenos Aires, por lo que finalmente se determinó que el partido se jugara en el Estadio Nacional. Hasta ahí
ya andaba la cosa mal para Coquimbo porque perdía la localidad de su cancha.
Claro.
Entiendo que se tuvo que ir en bus, de hecho,
porque no habían pasaje.
Y fue como, ya, ok. De hecho, llegan al Nacional y ahí capítulo 2.
Llega Defensa y Justicia, viene con sus PCR negativos, se los habían hecho hace 72 horas en Argentina y les realizan nuevamente los PCRs en Santiago y arroja 3 PCR negativos. En el intertanto, se supone que hay una burbuja
sanitaria. ¿Negativo o positivo?
No, positivos, perdón. Tres positivos. Pero en el intertanto, se supone, bajo los reglamentos, tienen que pasar 8 horas entre que se realizan los exámenes PCR y les entregan los resultados. Se los entregaron al otro día.
Ya.
Y en el intertanto, se supone que hay una burbuja sanitaria y los jugadores no pueden salir del hotel. Fueron a entrenar.
A San Carlos de Apoquindo.
Ahí, cuando la autoridad sanitaria dice, bueno, hay 3 casos positivos, todos los jugadores son contacto estrecho.
Tuvieron contacto en el entrenamiento.
En el entrenamiento. Todos los jugadores.
Además viajaron juntos.
Viajaron juntos en el charter, pero hemos tenido entrevistas acá en la radio. Las cabinas de los aviones son un lugar donde no hay mucho contacto.
Y eso es importante porque finalmente uno decía, han habido casos aquí y en otros países donde finalmente por protocolo se considera que si hay un caso activo, que hay un caso positivo, perdón, no quiere decir que todo el plantel tenga que tener cuarentena porque ahí se empieza a ver, perfecto.
¿Qué tan estrecho este caso?
Y eso cuando vienen en el avión o el charter. Cuando van al entrenamiento, ahí uno entiende, por eso Seremi Metropolitana dice, aquí hay 56 personas que son contacto estrecho, todos para la cuarentena.
Todos para la cuarentena. El partido se suspende. Esto ya empezó palabras mayores, porque no solamente se suspende un partido, hay derechos televisivos, están los patrocinadores, los auspiciadores, hay mucha plata involucrada. Y dice, bueno, todo el equipo tiene que hacer cuarentena, incluido staff, utilero, entrenadores, 56 personas. Y la Seremi de Salud, Paula Labra, dice, hay residencias sanitarias disponibles para que las 56 personas hagan la cuarentena que corresponde en Santiago durante los 14 días que no pueden salir del país. Por lo tanto, el partido suspendido que la Conmebol había reprogramado para que se jugara el martes 12 en Asunción, en hora y estadio por confirmar, no se iba a poder jugar bajo esta nueva normativa. Y ahí quedó la embarrada.
Ese es el inicio del capítulo 3 de hoy.
De hoy.
Cuando finalmente, después de todo este proceso, se dice no va a haber partido, pero principalmente porque Defensa y Justicia no puede salir de Chile.
Claro.
Y ahí estamos a lo que nos lleva el ahora.
El ahora. Entre tanto, en Argentina dice, ¿qué pasa si Defensa y Justicia no puede salir del país? No solamente no se puede jugar la Copa Sudamericana, se está jugando la Copa Diego Armando Maradona. El torneo local, se empiezan a dar problemas allá, empezaron a llegar carabineros al hotel porque los jugadores y el equipo de Defensa y Justicia, nosotros nos vamos igual, aquí no nos van a dejar retenidos, llegaron
como rehenes,
como San Paoli. Finalmente llegó la PDI, habían algunos periodistas que estaban en el sector que tuiteaban y decían que incluso se vio un auto con patente del cuerpo diplomático que estaba ahí. Finalmente Salió Hernán Crespo, el entrenador de Defensa y Justicia, antes de volver a Argentina, y dice: nosotros solamente queríamos jugar al fútbol, queríamos que esto fuera una fiesta del fútbol, nos incomodó que a Coquimbo le cambien la serie, tampoco es culpa de la gente de Coquimbo, nosotros hicimos lo que teníamos que hacer, no hicimos nada, nosotros escuchamos, nos enteramos por la prensa. Uh-huh. Entre medio, Coquimbo Unido presentó un reclamo porque no le parece que el partido que no se jugó se esté reprogramando, porque hay, dicen, bueno, si aquí nosotros podíamos jugar, y hay dos normas de la Conmebol que se contraponen, que una dice, bueno, si es que un equipo tiene coronavirus y no puede jugar porque hay casos positivos, se va a dar el walkover y se le van a dar los 3 puntos al equipo que va a jugar.
Que era aproximadamente como 7, o sea, igual ahí, claro, si en el caso de 3 se podía.
Que era en el caso de 3 se podía. Por otra parte, hay otra normativa de la Conmebol que dice, bueno, pero si es que la autoridad sanitaria del país no permite que se juegue el partido, la Conmebol de manera unilateral va a escoger un lugar y un estadio donde se vaya a jugar el partido. Es por eso que eligieron Asunción.
Sí, pero tiene que respetar la localía. También hay un yo leí por ahí un dictamen o una regla de la Conmebol que dice que se respeta la localía. Claro. Entonces a mí también me parece injusto, y yo entiendo el reclamo y el enojo de Coquimbo que diga, oye, córtala, o sea, yo también merezco mi localidad, y si quieren que juguemos en otro país, pues bien que sea un partido único.
Sí. Claro. Entonces al final Coquimbo se dice, sabes que después de todo esto ya vamos con un partido único, porque
claro,
ya,
dice,
ya no la vamos a hacer, digamos, claro, dice, la localidad.
No, básicamente lo que está pidiendo Coquimbo Unido es, denme estos 3 puntos a mí, que se vaya a hacer este partido único, y que ese partido que se vaya a jugar en lugar por definir, sea el partido que dé el pase a la final de la Copa Sudamericana. ¿Qué está pasando en este minuto? En este minuto viajaron todos los jugadores y el equipo de Defensa y Justicia hacia el aeropuerto en un bus, menos los 3 jugadores que están con PCR positivo, que van a viajar mañana en un vuelo, en un avión sanitario. Viajaron hasta el aeropuerto de Santiago. La PDI había ido antes al hotel para hacer...
La PDI Carabineros.
La PDI Carabineros, pero la PDI estaba allá porque le hicieron los trámites migratorios en el hotel para adelantar todos los trámites y supuestamente agilizar esta situación y que se subieran al charter. Les habían dado la puerta 84, pero hay fotos que publica La Tercera en un minuto a minuto que está haciendo, donde se ve a todo el plantel de Defensa y Justicia en una plazoleta afuera del aeropuerto. Se ve a Crespo sentado con su maleta esperando embarcar. Y de repente empezaron a ver que estaba todo el cuerpo técnico, los jugadores, mezclándose con el resto de los pasajeros, cosa que también es peligrosa sanitariamente, sí, por porque supuesto. puede que esté negativo su PCR, pero si tienen contacto estrecho con 3 jugadores positivos, obvio, sanitariamente
se puede demorar hasta 4 días, claro, ahora, manifestarse la enfermedad.
Es el punto. Quería ir a dos temitas, porque por la pelota está bien que se juegue en la Sudamericana. Coquimbo ha tenido una campaña muy buena, sí, esperemos que le vaya increíble. Pero aquí hay dos cosas. Primero, estaba leyendo acá, en un minuto a minuto de La Tercera, que el presidente de la Comisión de Fútbol de Defensa y Justicia, Diego Leme, dijo lo siguiente: hoy le hicimos 3 antígenos a los 3 positivos y salieron negativos.
El hisopado.
Estamos esperando los PCR, pero si se confirma sería un escándalo. Y aquí hay un tema, porque sonaba con mucha fuerza de que en algún minuto se le hicieron las contramuestras a los PCR, que los 3 salieron negativos. Ese es un punto. Segundo punto, ustedes dirán, ¿cómo si en la mañana se les decreta cuarentena por caso de contacto estrecho a las 4:30, casi 5 de la tarde, cambia todo esto radicalmente y ahora están a punto de irse Defensa Justicia Argentina? Lo que indican algunos medios es que aquí esto escaló.
Claro.
Y escaló hasta bien arriba, y que habrían habido conversaciones entre la presidencia de Argentina y la presidencia de Chile, y que finalmente el permiso... Y esto yo creo que requiere una explicación, y lo digo muy, muy en serio, se debe a una excepción presidencial. De hecho, Emol habla de una excepción presidencial, que es el permiso para que Defensa y Justicia se vaya, pese a que durante la mañana la Seremía de Salud de la Región Metropolitana decretó cuarentena por contacto estrecho.
Oye, Nicolás, ¿y hay alguna razón por la cual se da esta excepción? ¿Hay algún tipo de criterio o la da el presidente bajo su propia discreción?
No se ha dicho nada hasta el minuto. De hecho, al hotel el Hyatt Centric, que estaba Defensa y Justicia, llegó parte del grupo diplomático de Argentina, que me parece muy obvio, muy razonable, pero esto es lo que se está diciendo, que hay una excepción presidencial, hay que confirmarlo, pero eso es lo que indica.
Nosotros
nos
hemos tratado de comunicar con las distintas autoridades durante todo el día para ponernos en contexto y no nos han querido dar una respuesta oficial también, porque esto es un tema que, como dices tú, Nico, tienen que dar una
pelota a un lado,
una declaración.
¿Qué cambió?
La ministra de Deportes, Muti, por el foro.
Sí, a ver, esperemos, yo trato de ser cauto, no quiero especular, pero tiene que haber aquí una explicación de qué pasó, porque en estos tiempos no es bueno andar especulando cuando no están todos los datos. Claro, quiero dejarlo así, bien.
Muy bien, bien, me parece.
Bien viernes.
Así me gusta. Bueno, aprovechamos también, ¿qué hora es? Tenemos que irnos.
Enrique Javier ya me está.
Ya nos está haciendo una seña.
Entretenido esto, lo pasé muy bien, se agradece.
Oye, qué bueno haberte tenido con nosotros, Nico. Espero que se repita.
Cuando quiera. Este joven, este niño, este cabro.
Esta joven promesa.
Joven promesa, le tengo fe, Matías. ¿Mejor que madrugar?
¿O no?
No, todo tiene. Igual siempre se necesita café. ¿En la mañana o en la tarde?
Es verdad. Bueno, que tengan un.